Señor, queremos darte gracias por esta historia que hemos estado estudiando. Dios, gracias por la vida de vos, de Ruth, de Noemí, y todo lo que tú hiciste a través de ellos y en ellos. Dios, gracias por las lecciones que podemos aprender nosotros. Cómo podemos ver tu carácter. Cómo podemos ver cómo tú eres redentor. Cómo tú perdonas, cómo tú restauras. Cómo tú das esperanza. Dios, gracias por tu bondad hacia nosotros. Y Señor, al estudiar la última parte en esta mañana, queremos pedir que tú hables de nuevo a nosotros, que toques nuestros corazones de nuevo. Dios, queremos abrir nuestro corazón a ti. Dios, te decimos, háblenos, enséñenos, guíanos, transfórmanos, Señor, conforme a tus propósitos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, estamos en la última parte, como digo, del libro de Ruth. Hemos llegado a la última parte del capítulo 4. Hasta ahora hemos visto las mujeres, Noemí y Ruth, en una situación difícil. Las dos viudas, sin sustento, sin apoyo, van a tener que vender un terreno que pertenecía al esposo fallecido de Noemí. Pero necesitan un hombre que pueda tomar no solo ese terreno, sino que pueda tomar a Ruth como esposa y tener hijos y dar esperanza a la familia que está por acabar ahí con ellas, si es que no aparece este hombre. Hemos visto a vos como un hombre justo, honrado, responsable y de mucha gracia, que ha acordado en casarse con Ruth y tener un hijo a nombre del fallecido Elimelech. Y ha hecho su negocio ahí, ¿se acuerdan? En la puerta de la ciudad, en lugar de negocios con los testigos juntos alrededor. Y vamos a tomar la historia comenzando en versículo 9. Dice, entonces Boaz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo: hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilión y Mahlón, y de que he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos. Hemos visto que este escenario es como estar en el registro civil o en un notario público donde se hacen negocios, y ahí están los testigos. Han hecho negocio no con carnet de identidad, sino con las sandalias, ¿se acuerdan? ¿No? Intercambiando sandalias como muestra de que hemos hecho un trato. Y cuando dicen aquí, somos testigos, es como sellando el matrimonio. Ese es el momento donde está legalizado su matrimonio entre vos y Ruth. Entonces quiero ver brevemente un poquito acerca del matrimonio bíblico, ¿no? ¿Qué es el matrimonio que Dios ha instituido para nosotros? Entonces, para eso quiero que vayan al primer libro, a Génesis, y capítulo 2. Vamos a mirar un ratito el primer matrimonio entre Adán y Eva, que es como para nosotros como un modelo de matrimonio, o de los principios de matrimonio. Entonces, Génesis capítulo 2, y vamos a leer versículo 18 del capítulo 2, que dice: luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y es importante notar que Génesis capítulo 1 cuenta la historia, ¿no?, de los 6 días de creación. Y al final de cada día, o de cada etapa, Dios lo miró y fue muy bueno. Dios declara que todo es bueno. Y al final del sexto día, donde está Dios ha hecho el hombre y la mujer, dice que fue muy bueno, todo era muy bueno. Ahora, capítulo 2 salta para atrás y vuelve al comienzo del sexto día, cuando Dios crea al hombre, y lo ve de otro punto de vista. O sea, como ya enfocando más en la creación del hombre y cómo Dios trató con él. Y llega ese momento, el hombre está solo todavía, Y Dios mira y dice que no es bueno. Es la primera vez en la historia, la primera vez en la creación, que hay algo que no es bueno. O sea, era antes del pecado, pero algo faltaba, y era la mujer. Entonces Dios dice, voy a hacer una ayuda adecuada, voy a hacer una compañera para el hombre. Entonces él agarra, y conocen la historia, ¿no? Cómo saca, hace dormir al hombre, saca la costilla y crea de su costilla la mujer. Ahora, hoy en día los científicos dicen que toda la información necesaria para una persona se encuentra, ¿no?, en la médula de un hueso. Y es algo, ¿no?, otra vez una comprobación de que Dios sabía lo que hacía cuando escribió su palabra, ¿no?, para nosotros. Ahí está toda la información necesaria dentro de una costilla, por ejemplo. Y Dios ha sacado esa costilla, ha hecho a Eva de la misma materia, del mismo cuerpo que el hombre. Eso demuestra que hombre y mujer somos del mismo valor, la misma dignidad tenemos. Eso es muy importante recordar dentro del matrimonio también, ¿no? Versículo 24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Ahora, cuando habla de que un hombre y una mujer se separan de sus padres y forman una nueva unidad, una nueva familia, dice que se funden en una sola carne, un solo ser. Ahora, eso significa, o sea, muchas cosas, pero una de las cosas que significa es que esa hombre y esa mujer, o sea, hablando en términos bíblicos, yo sé que si miramos al mundo, hay muchos matrimonios que no reflejan eso, ¿no? Pero lo que Dios quería para el hombre y la mujer en matrimonio era que tenían una sola visión de vida, o sea, la misma manera de ver las cosas, la misma cosmovisión, se podría decir, que tienen un solo Señor, que se reúnen en una sola iglesia, que tienen una sola economía. O sea, eso mucho escucho, ¿no? Que yo hago mi trabajo y pago esto y el otro, y la mujer tiene su trabajo y hace su trabajo y ella hace lo que tiene que hacer, y tienen como cuentas aparte, cuentas separadas. Yo creo que lo que Dios quiere es que todo compartimos, somos un solo ser, no tenemos dos cuentas aparte, somos una sola familia. Muchas veces por nuestra historia, quizás el hombre tiene unos hijos de otra relación y la mujer tiene otros hijos de otra relación, y ya cuando se juntan tienen una familia que son tus hijos, son mis hijos y este es nuestro hijo. O sea, es una confusión, una mezcla. Pero lo ideal, lo que Dios quiere es que esa familia que se está formando sea unida, una sola familia. O sea, el hombre aceptando cualquier hijo de la mujer y la mujer aceptando cualquier hijo del hombre para formar la familia. Yo sé que en la práctica, en muchas formas, por la falta de fidelidad, por tener, o sea, intentar mantener dos familias juntos, y, o sea, al mismo tiempo, no logramos esa realidad en nuestras vidas. Pero eso tiene que ser nuestra meta, ¿no? Formar la familia cuanto sea posible más cerca de lo ideal que Dios nos presenta, de ser una sola carne, hombre y mujer, no dividiendo familias, economía, iglesia y todo eso. Y esa unidad, esa pareja, tiene que presentar como una sola unidad frente a los ataques del mundo. Porque el mundo está en contra del matrimonio. Y siempre la gente y las personas, el enemigo, quiere meterse y dividir la familia. Quizás, no sé, causa problemas, ¿no? Quizás el jefe de trabajo, quizás los vecinos, quizás los mismos familiares, o sea, los suegros o otros parientes, quieren dividir a la familia en alguna forma. Pero cuando es un matrimonio que se han fundido en un solo ser, tienen que hacer como una frente unida en contra de eso. No, ella es mi esposa, no voy a permitir que hables así de ella. Él es mi esposo, no voy a permitir que hagas esto. Nosotros somos unidos, somos un matrimonio. Eso tiene que ser la meta en nuestras vidas. Ahora, cuando habla también de un solo ser, Eso está ejemplificado en el acto sexual, ¿no? Cuando el hombre y la mujer se unen físicamente. Es como el sello sobre el matrimonio. Y por eso es algo especial, algo propio del matrimonio. No es algo que se va compartiendo con otras personas. Es algo que se tiene que mantener puro y dentro del matrimonio. Y por eso también vale la pena esperar hasta que sean casados para disfrutar de esto. Vamos a ver un poco más de eso más adelante. Versículo 25 dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ahora, o sea, siguiendo quizás en el tema sexual, ¿no? Están desnudos y no tienen vergüenza. Ahora, uno puede decir quizás, me daría vergüenza, ¿no?, estar desnudo delante de tal persona porque, mira, me siento un poco, no sé, no tengo el cuerpo más bonito, ¿no? O sea, quizás estoy un poco, tengo un poco de gordura, o soy demasiado flaco, o que no tengo músculos muy grandes, y quizás me daría vergüenza, ¿no? Si fuera más bonito, si fuera como uno de los actores de Hollywood o algo así, ya no tendría problema porque tendría el cuerpo excelente. Imagino que Adán y Eva, si como el primer hombre y primera mujer, yo imagino que no, que tenían bonitos cuerpos, ¿no? Pero no está hablando de eso. O sea, no se trata de no tener vergüenza porque tienen el cuerpo lindo. No tienen vergüenzas al estar desnudo porque no tienen pecado. En su relación no hay pecado. En su matrimonio no hay culpabilidad, no hay condenación, no hay una mala conciencia, no hay, por ejemplo, recuerdos de anteriores amantes que han tenido. No hay comparaciones, ¿no?, con otras parejas que pueden haber tenido antes. No hay celos, porque en el matrimonio bíblico hay un compromiso, un pacto, ¿no?, de fidelidad, de estar unidos de por vida. No importa, pase lo que pase, yo voy a estar contigo y solo contigo. Y eso crea una protección y una seguridad que no da lugar para celo ni envidia. De hecho, el matrimonio bíblico ejemplifica esa palabra que hemos visto, ¿no?, en el libro de Ruth, la palabra hebrea de Gesed. ¿Se acuerdan, no? Que es Gesed, que es una palabra que tiene en su esencia tanto el amor, el afecto, el cariño, lo que uno siente, una pasión, como por otro lado tiene también fidelidad, la permanencia de una roca inmovible. Un pacto verdadero de amor, esa lealtad de pacto, ese amor de pacto, esa es la palabra Gesed. Y un matrimonio bíblico demuestra, modela ese amor Gesed, ese que voy a estar contigo toda la vida y también estoy enamorado contigo, estoy apasionado por ti toda la vida. Eso es nuestra meta, que tenemos que siempre, siempre estar apuntando hacia eso en nuestros matrimonios. Y vos y Ruth, cuando están en ese momento delante de los testigos, declarar que son una pareja, ese es el momento que están entrando en esa clase, ese tipo de matrimonio. Ahora ellos, ¿se acuerdan antes, no? Estuvieron al final de la cosecha en la era, ¿no?, el lugar donde aventan la cebada, donde separan el grano de la cáscara. Y ahí han pasado la noche, pero hemos visto que no hicieron nada que no debían hacer. Y ahora, ya que son casados, se encuentran verdaderamente libres. Antes no eran libres, ahora están libres para tener relaciones cuando quieren, cuando se les da la gana. Están libres. Y para hacerlo sin culpabilidad y sin vergüenza. Ellos pueden estar uno frente al otro, desnudos y sin vergüenza, porque no han pecado antes, no hay culpabilidad, no hay quizás otros amantes que puedan dividir, no hay malos recuerdos, no hay celos ni envidia, porque cada uno sabe que el otro le va a ser fiel por toda la vida. Porque yo sé que mi pareja no es una persona que tiene esa costumbre de estar con otras personas. O sea, esta es la clase de libertad que Dios quiere darnos. O sea, cuando la Biblia enseña no tener relaciones fuera del matrimonio, no es porque Dios está prohibiendo algo bueno, algo lindo de nosotros. Más bien, es porque Dios está preservándonos para algo mucho mejor, la verdadera libertad dentro del matrimonio, para poder disfrutar el uno del otro. Cuando hacen el amor ahora, lo van a poder hacer sin tener temor, ¿no? De que, y si se entera el pueblo, si se entera mi suegra, si se entera alguien que hemos hecho esto, ¿qué pasará? No tienen ese temor, no tienen, como digo, la culpa ni vergüenza. No tienen que preocuparse, ¿qué pasa si Ruth se queda embarazada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasará con este? ¿Se acuerdan, no, que había otro pariente redentor antes de vos que tiene derecho? Si él supiera que habían hecho lo que no tenían que hacer antes de ser casados, o sea, él podría haber hecho un montón de cosas para obstaculizar su relación o para traer desgracia sobre ellos. No tienen esa preocupación ahora, porque son libres dentro del matrimonio. Ahora, por ejemplo, si ella se queda embarazada, va a ser más bien motivo de alegría y gozo para todo el pueblo. Van a celebrar, van a festejar, porque nuestros amigos Ruth, nuestro amigo vos, ya tiene un hijo. Es motivo de tener fiesta. No es motivo de decir, ay, mucha, ¿por qué hicieron esto? Bueno, ni modo, vamos a celebrar cuando llegue el bebé. O sea, nada de eso, no hay nada que quita del gozo y la alegría. Ahora, seguimos. La segunda parte del versículo 11 dice, el pueblo, los ancianos del pueblo han respondido, somos testigos, y ahora dicen, que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Efrata y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia, tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo de Tamar, que Tamar le dio a Judá. Ahora, este es otro ejemplo de la oración. Hemos visto en todo el libro oraciones y bendiciones. ¿Se acuerdan primero cuando cuando Ruth y Orfa estuvieron con su suegra, ¿no? Noemí, y ella quiere despacharlos para que vuelvan a su país. Ella ora y bendice a ellos, que el Señor les bendiga, que tengan un nuevo hombre y un nuevo hogar. Después, cuando llega Boaz a su campo, lo primero que hace es bendice a sus obreros. Y cuando tiene su primera conversación con Ruth, también pide bendición sobre ella. Después, cuando ella viene en la noche y dice qué es lo que ella quiere o que quiere que se casen, también ora y bendice a ella. Y ahora, aquí otra vez una oración. Uno de los comentarios que he estado leyendo dice, cada aspecto de la vida, desde la miseria al gozo, desde la rutinaria a lo extraordinario, el trabajo diario y los intercambios sociales, al igual que los momentos muy privados, se vive en la fe que Dios está ahí y que Dios se preocupa. O sea, todo lo que pasa en la vida, en este libro nos enseña, ¿no?, que todo se vive con el conocimiento de que Dios está ahí y que Dios se preocupa por nosotros. Y uno en cualquier momento puede volcarse a Él y pedir, orar, bendecir, buscarle a Él. Entonces aquí la primera oración que hacen es que el Señor haga que la mujer que va a formarte de tu parte de tu hogar sea como Raquel y Lea. La primera oración es por Ruth. El pueblo está allí, oran por Ruth y quieren que ella sea como Raquel y Lea. Son dos mujeres, de hecho las dos eran esposas del mismo hombre, de Jacob, el nieto de Abraham. No sé si conocen la historia o no, pero él, a través de ellas, tenía al final, o sea, los 12 tribus de Judá. Son las madres, se podría decir, de todo el pueblo de Israel. Y ahora, mira cómo ha sido la trayectoria de Ruth en este libro. ¿Cómo comenzó Ruth? Como extranjera, marginada, despreciada. Después llega a la tierra de Boaz y se la describe como servidora. O sea, como la menor de todos los siervos que puede haber entre vos y entre los siervos de vos. Después, ella es elevada a ser como las criadas de vos, o sea, como parte de su familia. O sea, viven dentro de, bajo su cobertura, y es elevada a ese estado, a ese nivel. Después, hemos visto que ella es elevada a ser esposa. Ya no es, ya no es despreciada, ya no es marginada, sino es esposa. Y aquí la oración es que siga creciendo y que llegue a ser como una de las madres del pueblo, una matriarca, una mujer de renombre. Y es importante notar que estos cambios en su vida de Ruth cada vez son acompañados por oración, ¿no? Ruth recibe la oración primero de Noemí, que dice que pide nuevo hogar y nuevo esposo, y se ha cumplido, ¿no? Se está cumpliendo ahora. En capítulo 2, vos ora por ella y pide recompensa por lo que ella ha hecho. Pide que el Señor te lo pague con creces, dice. Y ahora estamos viendo, ¿no?, que está creciendo, que está recibiendo aún más de lo que ella ha dado para el Señor. Y quiero decir que aquí la aplicación para nosotros es que tenemos que perseverar en la oración. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y no es solamente que, por ejemplo, si yo tuve un problema, digamos, del alcoholismo, la meta de Dios en mi vida no es solamente que yo deje de tomar y ya, listo. Sino Dios quiere mucho más. La Biblia habla de nosotros como hijos del Rey. Habla de nosotros como reyes y sacerdotes. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que no seamos solamente un simple, bueno, Dios me salvó de esto, por lo menos ya no soy marginado de la sociedad. Sino Dios quiere elevarnos como Él quiere elevar a Ruth, para que sea como Raquel y Lea. Quiere elevar a nosotros. No dejemos de orar y de perseverar en oración, no solo por nosotros, sino también por nuestros seres queridos. No es suficiente que solamente dejó de enojarse tanto, si ya no me pega tanto como me pegaba antes. Eso no es suficiente. Siga orando hasta que sea un hombre como vos. Perseveremos en la oración. No dejemos a medias el proceso de transformación en nuestras vidas. Ahora, el pueblo aquí ve que Dios está detrás de todo lo bueno de la historia, la redención de Noemí y de Ruth. Y cuando uno comienza a entender el carácter de Dios de esta forma, de que Dios está detrás de todo lo bueno que está pasando en nuestras vidas, uno puede ya tener una nueva motivación para la oración. Si tú miras atrás y ves que Dios realmente estuvo detrás de esto, eso bueno que pasó en mi vida, Dios estuvo detrás de cómo me salvó de esto, de aquello, cómo Dios proveyó el otro. Uno ve que Dios realmente está dispuesto a bendecirme. Y ahora la oración ya no es que, ay, sí, soy cristiano, tengo que orar, tengo que dedicarme a orar. No, no es una carga, no es que tengo que orar, más bien es que ya puedo orar. Cualquier cosa que pasa, yo tengo la oportunidad de orar. A veces decimos, ¿no?, que, ucha, qué grave, qué triste, está tan enfermo, los médicos no saben qué hacer. Bueno, por lo menos podemos orar. Como si fuera algo pequeño, esa oportunidad de llevar esa carga delante del Rey del Universo y decir, Padre, al Rey del Universo, necesito tu ayuda. O sea, no es cosa pequeña poder orar. No es una carga poder orar. Es una alegría, una libertad, algo poderoso en nuestras vidas que podemos hacer. Entonces disfrutemos de esa oportunidad. Y algo interesante es que aquí, gracias Mary, esa gente no tienen la misma ventaja que nosotros tenemos cuando oran. Porque esto está ocurriendo más o menos 1000 años antes de Jesús. Nosotros podemos mirar atrás y ver que Dios envió hasta su Hijo. O sea, ellos ven algo de la bondad de Dios en sus vidas, pero nosotros hemos visto que Dios envió hasta su propio Hijo para nosotros. Dios lo entregó en sacrificio en la cruz para nosotros. O sea, tenemos una muestra del amor, de la grandeza, de la bondad de Dios, o sea, muchísimo más grande de lo que ellos tenían. Y nosotros podemos orar en el nombre de Jesús. Quiero leerles unos versículos de Romanos. Dice, no lo vayan buscando, pero está en Romanos 8 y dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? O sea, sabiendo que Dios ya entregó su Hijo por ti, ¿cómo no te va a dar todo lo que necesitas cuando te lo pides en oración? O sea, esa es la confianza que tenemos. Por eso terminamos la oración diciendo, en el nombre de Jesús. Porque recordamos lo que Él hizo. Y además de eso, esas palabras son muy importantes, porque significa, entre otras cosas, lo que significa es que no me contestas, Dios, simplemente porque yo soy digno, porque yo merezco. Yo quizás esta semana me he portado bien, he ido a la iglesia, he orado, he estudiado la Biblia, entonces, por favor, Dios, o sea, mira lo que yo he hecho, contesta mi oración. Tenemos ese pensamiento a veces, ¿no? He escuchado a veces cuando oramos por alguien, podemos decir, por ejemplo, pedimos, Señor, que tú sanes a la hermana tal, porque es muy buena persona. Dios, tú sabes cuánto ella se esfuerza en la iglesia, cómo ella trabaja por la gente. Dios, cuánto ha hecho por nosotros. Bendícela, Señor. Ella se lo merece. O sea, bendice a ella. Es a veces nuestra forma de orar, de pedir por las personas. Pero quiero que nos demos cuenta que eso, o sea, quizás viene de un buen corazón, porque apreciamos a la persona, pero estamos equivocados si oramos de esta forma, porque ninguno de nosotros merecemos que Dios conteste nuestras oraciones. Ninguno merecemos ser sanados. Ninguno merecemos que Dios nos bendiga. Nadie merece que Dios conteste su oración. Nadie, con una sola excepción, Jesús. Es el único que merece ser contestado en sus oraciones. Lo que estamos orando cuando decimos entonces, en el nombre de Jesús, es que contéstame por causa de tu Hijo, quien murió y quien se entregó por mí. Espero que se den cuenta de eso, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Porque a veces cuando venimos a Dios sabiendo que hay cosas en nuestra vida que no son como deberían ser. Yo tenía que hacer tal cosa, pero no lo hice. O ya, se me salieron unas malas palabras de la boca. O me enojé mucho con mi esposa. O cualquier cosa que sea. Y tenemos esto en nuestra conciencia. Y de repente tenemos que orar por algo. Tenemos que pedir algo. Y sí, Dios, perdóname por lo que he hecho o lo que no he hecho. Pero Dios, pido que tú, o sea, contestas mi oración. Pero venimos sin fe, porque sentimos todavía condenados, sentimos culpabilidad por lo que hemos hecho. Pero tenemos que recordar que no estamos orando en nuestro propio nombre, estamos orando en el nombre de Jesús. Él ya pagó por nuestros pecados, ya pagó por las malas palabras que decimos, ya pagó porque nos enojamos con nuestra mujer. No venimos cargados de condenación, simplemente confesamos lo que hemos hecho y vinimos en el nombre de Jesús. Espero que entiendan eso. Eso te da una libertad para tener fe que Dios va a contestar mi oración, no porque soy bueno o porque soy malo, sino porque Jesús. Así es, simplemente eso, porque Jesús. Y en su nombre oramos. Y de la misma forma, no podemos venir diciendo, contéstame porque he sido bueno, no he pecado. He dejado de fumar, he dejado de hacer esto, el otro, estoy yendo fielmente a la iglesia, contesta mi oración. O sea, no permite eso tampoco, eso es orgullo. Y Dios rechaza el orgullo. Entonces, aún así, si estamos portándonos bien o mal, venimos orando en el nombre de Jesús. Ahora, seguimos adelante. Está pasando el tiempo. La segunda oración aquí es simplemente cuando oran en la segunda parte del versículo 11, cuando oran por vos, o su bendición sobre él, dice que seas un hombre ilustre en Efrata y que adquieres renombre en Belén. Simplemente están diciendo, están pidiendo que él sea un hombre de aún mayor influencia, que sea un modelo de, quizás para los jóvenes que están viniendo detrás de él. Están diciendo, necesitamos más hombres como vos, y que hombres como él tengan mayor influencia en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Que siga adelante vos, están diciendo. Esa es su bendición sobre él. Ahora la tercera parte de su oración es una oración por los dos, por ambos, que dicen en versículo 12 que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo de Tamar, el hijo que Tamar le dio a Judá. Ahora esos nombres de repente no conoce tampoco. Estas personas aparecen en la historia en Génesis 38. No lo busquen ahora, pero en la casa pueden ir buscando, ¿no? Génesis 38. Básicamente, Judá era uno de los hijos de Jacob, eran 12 sus hijos, y cada uno ya pasó su nombre a uno de los 12 tribus de Israel. Entonces, un hombre fundador del pueblo de Israel. Y Tamar tuvo un hijo por él que se llama Fares. Ahora, en esta historia aparecen esos personajes porque esa relación entre Tamar y Judá también era un matrimonio redentor, como el matrimonio de Boaz y Ruth, ¿no? Que Tamar era viuda y necesitaba a alguien que levante hijos para ella y para que no termine ahí su descendencia. Entonces tiene su comparación con Boaz y Ruth. Tamar también era extranjera, como Ruth, pero llegó a ser una matriarca, una madre del pueblo de Israel. Y además las personas de Belén, de ese pueblo, la mayoría de ellos son descendientes de esa pareja. Por eso nombra a ellos ahora. Pero lo que está diciendo es que nosotros somos descendientes de esas personas, ¿no? De Judá, de Tamar y de Fares. Ahora queremos que ustedes tengan hijos, tengan un legado, una descendencia igual que de ellos. Así que ustedes lleguen a marcar diferencia en la historia con su familia. Está que su descendencia sea importante en el reino de Dios y entre su pueblo. Ahora la pregunta es que si Dios va a contestar esa oración, ¿realmente llegarán a ser de la altura de personas como Judá, como Raquel y Lea? Versículo 13 dice, así que Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor, que no te ha dejado sin un Redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Entonces aquí como se cierra el círculo, ¿no? ¿Se acuerdan al comienzo que había en la vida de Noemí y de Ruth? Era un tiempo de hambre, ¿no? Y ahora hemos visto que es tiempo de cosecha. Era un tiempo de desesperación y ahora es un tiempo de esperanza para Noemí y para Ruth. Era un tiempo de amargura. Recuerden que Noemí cambió su nombre, le dijo a las mujeres, ahora díganme Mara, que significa amarga. Y ahora es un tiempo de gozo y de alegría para ella. Comenzó con un tiempo de muerte, no fallecieron los hombres de la familia. Y ahora ha nacido un hijo para ellos. Y también Ruth, si se dan cuenta, en el comienzo, ella estaba casada con el hijo de Elimelech y de Noemí, y puede ser hasta 10 años que estuvieron casados, pero parece por algún motivo eran estériles, no tuvieron hijos. Ahora llega Boaz y dice que el Señor les concedió tener un hijo, quedar embarazada. Comenzó con la esterilidad y ahora es una mujer fértil y tiene hijos. Y esto es la, o sea, la trayectoria de redención que tiene este libro de Ruth. Ahora, solamente para terminar, es importante ver esto. Versículo 16. Dice: Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. ¿Habrán escuchado quizás algunos de David? O sea, el hijo que tuvieron era abuelo de David, el que llegó a ser el rey de Israel, el rey famoso, ¿no? El que mató a Goliat. Su abuelo era el nieto del hijo de Ruth y de Boaz. O sea, tuvieron su legado, su descendencia importante, su impacto en la historia. Terminamos para completar los últimos versículos. Dice Fares, o sea, la historia de su familia, entonces, desde antes. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Boaz, Boaz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. Entonces Dios toma a la gente común y corriente como Ruth, como Boaz, y aprovechando de su fe, él comienza a crear historia y logra sus propósitos. Ahora, otra persona también nació en Belén. ¿Saben, no? ¿Quién más nació en Belén? Aparte de este hijo Obed. Jesús mismo. Y saben, hay afuera de este libro de Ruth, se menciona a esa mujer en una sola otra ocasión en la Biblia. ¿Saben dónde es? ¿Dónde se menciona a Ruth? En el primer capítulo del Nuevo Testamento, en Mateo, dice que es la tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y comienza a dar, la tabla. Dice, Adán fue padre de Set, fue padre de tal. Y llega a decir, Salmón fue padre de Boaz, cuya madre fue Rahab. Boaz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. O sea, están nombrados en la familia de Jesús mismo. O sea, Dios tomó esa pareja y les dio por descendencia a su propio hijo. O sea, es increíble. ¿Qué hubiera pasado si Boaz y Ruth no hubieran seguido fielmente los pasos de Dios? Si no fue por la coincidencia, supuestamente, ¿no?, de que Ruth apareció en el campo de Boaz. Si Dios tiene sus planes desde miles de años antes, y comienza a crear historia a través de la vida. Entonces eso es para animar a nosotros, al saber que Dios puede usar tu vida y mi vida. No sabemos cuál va a ser nuestro legado, cuál va a ser la historia después de nosotros, pero cosas pequeñas tienen mucha importancia. Y al final, este libro, como toda la Biblia, es parte de la historia de Jesús. ¿Se dan cuenta? Toda la Biblia se trata de Jesús en una otra forma. Aún el Antiguo Testamento está hablando de Jesús vez tras vez tras vez. A veces con figuras como la persona de Boaz y lo que él hizo al redimir a Noemí y Ruth. Toda su forma de actuar era mostrando un reflejo del carácter de Jesús. Pero también en esta historia está mostrando, ¿no?, que ellos físicamente, en lo carne, son antepasados de Jesús. Entonces terminamos con eso, ¿no? Como siempre, hablando de la gracia de Dios, hablando de Jesús. Porque sería triste tomar esa historia y decir, mira, los hombres aquí tienen que comportarse como vos, tienen que ser como vos, en todo aspecto. Tienen que ser responsables, tienen que trabajar bien, tienen que cuidar y proteger a las mujeres. Y mujeres, lo que tienen que hacer es ser como Ruth, ser honrados, responsables, trabajadoras, y entregarse con lealtad y fidelidad a sus suegras. Porque eso es perder el centro, el corazón de la historia. Porque no se trata de imponernos reglas. Tú tienes que ser así, así y así. Se trata más bien de la redención de Jesús en nuestras vidas. Jesús nos ha comprado con un precio. Nos ha aceptado. Ruth fue una mujer extranjera, marginada, fuera del pueblo de Dios, lejos de Dios. Pero Dios la aceptó y la hizo como parte principal de la historia de su pueblo. ¿Se acuerdan qué hizo Ruth para ser redimida? Pidió a vos, ¿cómo era? Extienda sobre mí el borde de su manto. Y nosotros decimos lo mismo a Jesús. Jesús, extienda sobre mí el borde de tu manto. Dame tu protección, tu cobertura, tu provisión. Te necesito. Y después, ¿qué hizo Ruth? Volvió a su casa y le dijo a Noemí, espera, espera aquí. Sentate tranquila, espera. O sea, Ruth no logró su propia redención. Más bien, pidió redención de parte de vos y Él lo hizo. Y de la misma forma nosotros pedimos a Jesús redención, nos acercamos a Él y Él nos redime, Él nos transforma. Muchas veces lo que hacemos es intentamos cambiar nuestro comportamiento, pero estamos equivocados. O sea, cuando yo enfoco en eso, en cambiar mi comportamiento, digamos, yo digo, tengo que dejar de emborracharme. Entonces, o sea, me esfuerzo mucho y quizás por un tiempo logro hacerlo. Y después de repente aquí sale otro pecado que no me había dado cuenta, que ya tengo problemas con las mujeres. Y, o sea, logro por un tiempo bajar ese mal comportamiento y otra vez estoy tomando y caigo otra vez de nuevo. Y estoy luchando. Es como, ¿han visto, no, los dibujos animados? Tom y Jerry, o qué sé, ¿no? Y uno golpea al otro con un martillo, ¿no? Y le crece un chinchón así grande, ¿no? ¿Y qué hace? Lo aprieta aquí y ahí sale al otro lado de su cabeza. Entonces aquí lo aprieta y ahí sale. Y eso es lo que estamos haciendo con cuando enfocamos en solamente cambiar comportamientos. O sea, lo aplastamos en este lado y aquí aparece otro pecado. Y aquí lo aplastamos y aquí de nuevo brota otro. Lo que necesitamos es un cambio de corazón, un cambio de afecto. Lo que va a vencer las tentaciones y los problemas en nuestras vidas, lo que nos va a llevar en camino a ser como vos o para ser como Ruth, es cuando enfocamos en Jesús, el que murió por nosotros, nos acercamos a Él, nos enamoramos de nuevo con Él y nos llenamos con su presencia. Ahí vamos a ir transformándonos. Si meditamos mucho en la gracia de Dios y pensamos mucho en su bondad hacia nosotros, si cuando reflejamos mucho en la cruz, eso es lo que nos va cambiando desde adentro. No sé si se han dado cuenta, quizás en sus propias vidas, que cuando te esfuerzas mucho a vencer un pecado, lo puedes lograr, quizás por un tiempo. Pero cuando te encuentras lejos de Dios, en tus afectos, en tu corazón, otra vez vuelves a los pecados. Pero cuando te sientes cerca de Dios, cuando estás disfrutando su presencia, cuando estás alabando a Él, ya no te llama la atención las tentaciones, los pecados. Eso es lo que tenemos que hacer, es buscar volver siempre a la cruz, volver siempre a su gracia. ¿Sabes qué? La noche de antes de morir Jesús, y termino con esto, Él decía a sus discípulos, si ellos tenían preguntas para Él, ¿cómo sabremos? ¿Qué hacemos? Si tú te vas, ¿con quién vamos a estar? Y Él decía, no se preocupen, el Espíritu Santo va a guiarles en toda la verdad. No se preocupen. Pero después, cuando llegó al momento de hablar de su muerte, ¿qué es lo que dijo? No dijo no se preocupen. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Repitan esto vez tras vez tras vez. Cada vez que coman este pan, cada vez que toman esta copa, háganlo recordando la cruz, recordando la cruz, recordando la cruz. ¿Por qué? Las otras cosas, el Espíritu Santo va a ir enseñándonos, pero la cruz es central, es lo más principal, lo más importante. Y cuando recordamos cada vez, por eso tenemos la Santa Cena, ¿no? De eso estoy hablando. Jesús dijo, celebran la Santa Cena, porque Él sabe que cada vez que recordamos lo que Él ha hecho, llenamos nuestros corazones con su amor y su gracia, y eso es lo que nos lleva a ser transformados vez tras vez, cada vez más, como su Hijo, como vos y como Ruth, como nos corresponde. Entonces eso es eso es la historia, este es el punto del libro de Ruth. Dios provee, entonces acerquémonos a Él. Oremos. Dios, te damos gracias una vez más por esta historia. Dios, gracias por los ejemplos que son para nosotros. Pero Dios, sobre todo, te damos gracias porque es una historia de Jesús. Y tú eres nuestro Salvador. Tú te entregaste por nosotros en la cruz. Sufriste burla. Sufriste persecución. Sufriste golpes. Sufriste humillación. Sufriste los clavos, la corona de espinas, los latigazos, por amor a nosotros. Dios, gracias que mostraste ahí tu amor. No lo merecemos, pero tú lo has hecho por nosotros, por tu amor, y estamos agradecidos. Dios, ayúdanos a realmente meter esas verdades dentro de nuestros corazones y siempre recordar tu bondad hacia nosotros, para que seamos transformados vez tras vez, día tras día, cada vez más como Jesús. En el nombre de Él oramos. No porque somos buenos, sino porque Él es bueno. Gracias, Dios, que tú vas a contestar nuestras oraciones. Porque cuando oramos, oramos en tu nombre. Gracias, Dios. Amén.